años. TQ, totalmente confiable, presenta en 6 AM. Vamos a generar confianza.
¡Ay, maldita flor! Tu ingrato amor me va a matar. Dos tragos de ron y una canción para olvidar.
Saque el trago que son las 9:29.
Por quererte, por amarte y por desearte. Por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño.
De la mañana, 30 minutos, clásico de clásicos en nueva versión del maestro Andrés Cepeda. Maestro, que ha habido, qué gusto tenerlo en 6 AM.
Gustavo, qué placer saludarte a ti y a todos los oyentes, ¿cómo vamos?
Bueno, esta canción, ¿cuándo la oyó usted por primera vez? ¿Tenía 3, 4 años, 5?
Yo debía tener unos 4, 5 años, y como la música va y vuelve, cuando yo estaba tratando de graduarme del colegio, porque fue todo un proceso, esta fue la canción del prom, y ya era una canción vieja.
Tiene una cara de álgebra química y
¿cierto?
Trigonometría usted.
Que no puedo con ellas.
¿Tuvo difícil eso?
Eso fue difícil, fue un esfuerzo muy grande de mis padres, mis maestros, mis rectores, hasta mis compañeros, todos pujaban.
No sé en su época, porque usted es menor que yo, pero debió haber habilitación, rehabilitación, curso remedial, sí, algo de eso.
Existía la habilitación y la rehabilitación, y una cosa que a mí me funcionó muy bien, que era la validación.
La validación.
No, cuando ya no había nada más que hacer, era la
validación. ¿Pero eran 2 años la validación o de un año?
Era de 6 meses.
Ahora, pero el validadero tenía problemas de estatus, ¿o no?
Sí, el validadero era pues el último recurso, ¿no?
Claro,
era el último
como
recurso.
Pero se encontraba uno con los amigos.
Pero se encontraba uno con los que valían la pena, obviamente.
Yo en esa época me fui a unos retiros espirituales por ahí en la asiento, no sé qué, sí. Y enfrente había un colegio, el Liceo México. Fuimos a saludar y el rector nos dijo, cuando quieran.
Cuando quieran, eso es para ustedes.
No tiene problema.
Esto es para ustedes. Sí. Yo le agradezco mucho. Bueno, yo estuve en 2 colegios donde que quise mucho y donde me apoyaron mucho, de hecho la parte musical, que era lo que de alguna manera valga la redundancia, me validaba todo el tiempo que pasaba yo en el colegio, porque estaban haciendo música y teatro y todas estas cosas, entonces me reconocían eso y me ayudaban. Pero cuando ya me tocó la última instancia, validé los últimos 2 años del bachillerato en un sitio que se llamaba El Integral.
Claro, El Integral, famoso.
Allá nos encontramos, allá me encontré con grandes personajes.
No, pero es que tú...
Aquí dice que estudió literatura, no, filosofía.
No, pero es que tuve una novia muy bien portada que...
Claro.
Lo escuchan en la casa, Espinosa, tenemos unos detalles.
Ah, bueno, y entonces el cuento viene a que cuando por fin logré graduarme, había regresado, estaba otra vez en boga la canción de Cariñito, y es el recuerdo de mi prom.
¿Usted escogió la canción porque la hace con Los Ángeles Azules, o ellos la propusieron? ¿Cómo nace la canción?
Yo la escogí porque estoy trabajando en un álbum que se llama Bogotá, estoy lanzando un álbum que se llama Bogotá, que habla de todas mis experiencias con la ciudad, con sus calles, con sus lugares, en fin. Y una de esas es esa noche inolvidable que muchos de nosotros hemos vivido cuando nos graduamos o alguna cosa, en la séptima con 26, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, fue mi prom, y esta canción fue la canción del prom, y entonces a mí me pareció interesante meterla dentro de esas experiencias que enmarca el álbum de Bogotá, y quise invitar a Los Ángeles Azules, que son los chachos de la cumbia en México, para que tocáramos una cumbia peruana. Entonces ahí está el colombiano cantando con los mexicanos, una obra peruana que nos hace un poquito la radiografía de cómo funciona la cumbia en Latinoamérica. Se nos queda por fuera Argentina y Chile, pero hay cumbia mexicana, colombiana, peruana,
no crea,
chilena y argentina.
No crea que el único que va a sufrir en esta entrevista es Espinosa. ¿Cómo se llamaba su novia en el prom?
Mi novia en el prom se llamaba Carolina.
No más preguntas, señor juez. Oiga, pero no se puede abusar del artista nacional.
Estaré escribiendo.
¿Y la del integral, cómo se llamaba?
Estudiante ilustre del Emilio Valenzuela, que sí, se siente muy orgulloso de que usted haya pasado por ahí.
Claro, yo estuve en el Emilio Valenzuela y en el San Carlos y me apoyaron muchísimo. De hecho, en el Emilio Valenzuela yo empecé mi carrera porque tenía una banda, la banda Poligamia, que éramos todos del Emilio. Nos inscribimos en el concurso que en esa época hacía Radioactiva a nivel nacional y nos lo ganamos y grabamos nuestro primer sencillo y ahí empezamos a hacer música en el Emilio.
Qué maravilla. Bueno, y está de gira, está de tour.
Estamos de tour, acabamos de terminar una gira muy extensa que nos llevó por varias partes del mundo, estuvimos mucho rato en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, y ahora la gira viene a Colombia, se llama Nuestra Vida en Canciones, ya llevamos la mitad, son 14 fechas, llevamos 6, nos faltan 7, y cerramos con una gran alegría en el Estadio El Campín en Bogotá, en mi casa. Entonces, estoy muy contento por eso, porque es la primera vez que canto en El Campín solito, ya lo he hecho antes con otros artistas, en otras ocasiones, pero esta vez me voy solito y tenemos un espectáculo muy lindo programado para celebrar pues esa cantada en la casa en Bogotá.
Yo soy orgullosamente antioqueño de Medellín, pero vivo desde muy chiquito en Bogotá y esta es mi segunda casa.
Sí.
Y mi primera en términos de tiempo de vida.
Claro.
¿Qué es lo mejor de ser bogotano?
Lo mejor de ser bogotano es que podemos con todo. Bogotá es una ciudad compleja, difícil, a veces puede ser agresiva, puede ser muy dura y eso nos forma. Somos capaces de muchas cosas, somos capaces de superar una cantidad de retos y como yo digo, creo que los bogotanos, donde nos suelten, podemos con todo.
Maestro, usted dice que yo soy, al igual que Gustavo, foránea, pero yo sí vivo hoy en Bucaramanga y...
Vino a verlo.
Y no cambio.
Vine a verlo,
tengo que confesarlo.
Qué maravilla.
Y por más de que me dicen Bogotá, yo digo, yo a Bogotá no vuelvo, viví un par de años acá, porque acá vivir es... Pero para usted, vivir en Bogotá, ¿qué es, positivamente hablando?
Para mí Bogotá, y tengo de testigo a mi nuevo álbum, son 13 canciones que hablan sobre mi ciudad, es la vida. Aquí están todas mis experiencias, mis amores, mis desamores, mis éxitos, mis derrotas, los momentos lindos, los felices, los familiares, los de pareja, los profesionales, mis grandes amigos en Bogotá, todos los escenarios.
Millonarios.
Que he pisado. También.
Quieto. Al artista nacional se le respeta.
Es mi universo, de alguna manera, y por eso he decidido hacerle un álbum a una ciudad que reconozco como complicada, como difícil, como dura, pero que es el entorno. Yo soy producto de esta ciudad y me siento muy orgulloso de haber nacido y vivido acá.
Oiga, vi las imágenes del video que pues se hizo público hace ya un ratico en el Teatro Colón, dedicándoselo a su mamá, y son esas fotos que uno ve, fotos vintage de Bogotá, que yo tengo de mi álbum, seguramente claro. Todas las tenemos en algún parque, en algún andén. Me conmovió bastante. Cuéntenos de esa canción dedicada a su mamá en el teatro.
Esa canción es una canción que le escribo a mi mamá. Esa canción tiene ya unos añitos, cuando yo volví a comprar la casa en la que vivo hoy, que es la casa en la que nací y crecí. Tenía la ilusión de regresar a ese lugar, ¿no? De la felicidad de la niñez. Y sí, llegué y la casa muy linda y todo perfecto, pero obviamente ya los viejos no estaban. Y cuando me encontré con esa realidad, nace esta canción que dice... Mi vínculo con la ciudad y con sus calles es tan fuerte como el que tengo de recuerdos de mi infancia y de mis padres.
Y de su hermana Consuelo, nuestra colega.
Que nos debe estar oyendo. Y además, eso coincidió con que al llegar a esa casa recuperé una cantidad de material videográfico, filmográfico más bien, de la niñez y de toda esa historia que estoy contando. Entonces, a mi mamá, que le fascinaba la música, que hubiera querido algún día verme cantar en el Colón, pues le hice esta canción hablando de su casa, de su ciudad y de los sueños de hacer música.
Pero esos videos son suyos, o sea, son reales, no se hicieron para...
No, los hizo, los filmaba mi papá en todas las ocasiones familiares y los paseos.
Y algunos
los
sin audio. Años.
Muchos de ellos sin audio porque el Super 8 que tenía audio ya llegó despuesito cuando ya estábamos más grandes.
Claro. Una de las cosas que usted dice en esa canción que... Bueno, esa no es exactamente de mi generación, pero en la canción de su generación,
sí,
de la gente que nació en el 70 o por ahí, es que usted describe un poco cómo era ser adolescente o ser joven en el barrio y pues mucho...
Ni sano, tomaba chocolate.
Claro, no, es químico, hierba...
En esa época yo tomaba, no le digo qué.
Pero, ¿será que los jóvenes... Una pregunta puramente especulativa, porque... Pero usted cree, cuando ve los jóvenes de hoy, a diferencia de los jóvenes de su generación, ¿en qué ha cambiado?
hay cosas que no han cambiado, hay unos referentes y unas sensaciones de ser bogotano, de ser colombiano, que siguen siendo las mismas. Hay unas incertidumbres hacia el futuro y hay unas inseguridades y unos temores que siempre van a estar allí, siempre han estado allí, pero hay otra manera de ver la vida y creo que puede ser una manera, no sé si más ligera o más optimista, pero es una manera diferente de entender nuestras realidades. Y sí, ya no tomamos Chamberlain ni Chocolizo, ¿verdad? Otra, hemos pasado a otros licores, pero hay unas cosas que siempre van a ser las mismas. Hay cosas en nuestro país que no cambian y las juventudes siempre se van a ver enfrentadas como a los mismos dolores y a las mismas injusticias que vi ahí, que yo veía hace 30 años.
Sí, sí.
Bueno, si usted es de Bogotá, si el álbum tiene que ver con Bogotá, si se siente orgulloso de Bogotá, no es por meterlo en política, ¿qué tal le va al alcalde de Bogotá?
Yo espero que bien. Yo lo veo muy, muy, muy activo, yo lo veo muy activo trabajando, y creo que coincidimos en eso, en proyectar una sensación de pertenencia que creo que nos hace mucha falta. Una ciudad tan complicada, con tantos problemas, lo último que necesita es que no la queramos.
Tenemos que amarla
para poderla mejorar y para poderla ver como quisiéramos verla. Tenemos que empezar por quererla, y yo por mi parte propongo quererla desde lo personal, desde lo que me ha tocado, desde lo que he vivido. Eso puedo empezar a querer de mi ciudad, y yo creo que de alguna manera esta canción y la campaña que está haciendo el alcalde tiene que ver con eso, con que nacimos en Bogotá o no, somos bogotanos, es la ciudad de las oportunidades para todo el que venga. Aquí la gente viene a estudiar, a trabajar, a buscar una carrera, a buscar, no sé, lo que sea. Es una ciudad que es de todos, pero que pareciera que fuera de nadie. No, hay que quererla un poquito.
Usted tiene muchos fans. Mi hijo Francisco, que es fan absoluto, tiene el pelo como usted y pega en las paredes del cuarto las carátulas de sus vinilos.
Genial.
Pero hay una historia que la gente no conoce y que yo quiero recordar a esta hora brevemente, que nos une a usted y a mí.
Sí.
Con una persona muy especial que lo rodea a usted siempre desde hace muchos años y que la gente no puede ubicar. Lo veo por allá parado.
Le voy a contar una historia.
A ver.
En el año 90, estábamos en el Emilio Valenzuela, Gustavo Gordillo, Juan Gabriel Turbay y yo, y queríamos hacer música.
Sí.
Estamos empezando a hacer música y reunimos entre los tres la platica de la mesada para grabar una canción que había escrito Juan Gabriel, que nos parecía muy linda, que había que grabarla. Y alguien nos recomendó un estudio, llegamos a ese estudio, nos alcanzaba la plata para dos horitas. Yo era el pianista de la banda, yo no cantaba, yo era el pianista, Juan Gabriel cantaba. Y llegamos allá y cada uno grabó sus instrumentos. Cuando llegó el momento de cantar, Turbay estaba enfermo de la garganta, no podía cantar, y ya no nos quedaban sino como 30, 40 minutos para cantar, para terminar la grabación. Y la persona que estaba enfrente del estudio nos dijo: bueno, muchachos, no les queda nada, aprovechen esta vaina. ¿Alguno se la sabe? Yo levanto la mano y yo me la sé yo. Bueno, cántela pues, mijo. Canté la canción, la vaina sonó bien. Ese día me gradué de cantante de poligamia, empecé a fungir como cantante de poligamia, y esa persona que sugirió que yo cantara, que nos ayudó a producir la canción, que después la produjo mejor con el acompañamiento de Toño Arnedo, de Elsa Riveros, de Pablo Tedeschi, y que ese día automáticamente se convirtió en nuestro manager, pues es Luis Miguel Olivar, la persona que tú te refieres. Tremendo.
El Negro Olivar, como le decías.
Qué cuento bravo.
Sí,
Cheo Feliciano le pasó lo mismo.
¿Y él sí?
Oiga. Claro, Cheo tocaba o algún instrumento menor y era como percusionista.
Cante, a ver.
Y le cargaba las maletas a Tito Rodríguez. Uh-huh. Le cargaba las maletas, era el cargamaletas. Y un día en un bar en Nueva York, Tito se cansa de cantar, quiere darse, pues, tomarse un trago, pues, y le pregunta a alguien de la banda quién canta, y alguien le dice: ese de allá, Cheo. Y lo pusieron a cantar.
Pues mire, ese Luis Miguel Olivar era mi vecino de barrio.
No.
Vivía a una cuadra de mi casa, era uno o dos años mayor que yo, ahora se ve como 20 mayor, pero pues, ya lo ha tratado mal. Cuando mi hermana cumplió 15 años, le regalaron el Sargento Pimienta en vinilo, y ya oía a Mercedes Sosa, otra vez, me dijo: tenga esa vaina. Y ella me regaló el primer disco, pero la primera persona que me grabó una canción de los Beatles para yo escuchar en mi casa fue ese señor, no. Luis Miguel Olivar. Ahí lo están viendo ustedes, es parte y responsable del éxito de...
Hola, pero si se ve cascado, ¿no?
Sí, 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 es que... No, lo que es que...
Como dicen los mexicanos, la bohemia es muy cansada.
Maestro, escuchándolo, pues narrar cómo fue este comienzo, cómo fue toda esta historia de Bogotá, de cómo comienza a grabar su primer disco, o su primer tema más bien. ¿En qué momento usted dice: ya, le pegué al perrito, ya soy un artista?
¿A mis propios ojos?
Sí. Usted ya se sintió...
Sin falsa modestia, dígalo.
A mis propios ojos, muy muy temprano, yo creo que la primera vez que yo me subí a un escenario, esos primeros años, era un enamoramiento por estar en el escenario cantándole a la gente y sentir el feedback, la reacción de las personas, la emoción que siente uno con su banda, de estar haciendo música juntos. Yo creo que fue muy temprano, a los 16, 17 años, yo ya sabía que no quería hacer nada diferente. Ya que me conocieran o no me conocieran, ya era otra historia, pero para mí, en mi fuero interno, yo sentí eso muy temprano, las primeras veces que pisé un escenario, para mí era muy claro que ese era el camino.
Y escogió el camino que era y nos ha hecho felices a todos, maestro.
Gracias por eso.
Deseamos lo mejor, gracias por venir a visitarnos.
No, a ustedes.
Un placer y lo seguiremos viendo en escenarios y en todo tipo de escenarios, porque como usted sigue con sus obras y toda la cosa.
Ahí seguiremos haciendo muchas cosas.
Ahí sí que revela todas las novias y todo y las hace quedar mal. La novia enfermera por allá en yo no sé dónde. No, no, es terrible. Bien, pobre señora.
¿Pero se disfrazaba enfermera o era enfermera?
No, no. No, era enfermera. Era enfermera.
Y él se fue.
Ya después otras se tuvieron que disfrazar.
Maestro, abrazo grande, que vuelva pronto.
Nos vemos por ahora el 13 de diciembre en el Campín, para que cantemos juntos.
Pero firmes. Yo, el 1 de noviembre, estoy con Paul McCartney y me quedo a dormir ahí hasta que llegue usted.
Allá nos vemos.
Chao, maestro.
Un abrazo.